La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Juan Form nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1959. Ya de chico tuvo libros en sus manos. Su abuela, inglesa, le prestó libros en inglés, de ahí su particular dominio del idioma y su facilidad luego para traducir. En 1980 inició su labor como editor en MC y después en Planeta. En 1996 creó el suplemento cultural llamado Radar Libros, en el diario argentino Página 12, toda una revolución en el periodismo cultural local, y su firma se volvió un clásico en un formato único en las contratapas de los viernes. Dirigió el suplemento hasta 2002, cuando un coma pancreático puso en jaque su vida. Los médicos le pidieron que bajara un cambio, por eso se mudó a Villa Gesell, donde ya vivía un amigo suyo, Guillermo Sacomano. Desde la costa argentina siguieron sus columnas y varias novelas, entre ellas la que le permitió ganar en 2007 el premio Conex de Platino de nombre María Domecq. En esa misma costa nos despidió sorpresivamente el pasado 20 de junio. Ya los viernes no serán iguales.
Mati, ¿vos estás comiendo?
En alguna época comíamos picada y ahora estamos apurando unas berenjenas al escabeche, que ya son la picada de hoy.
Claro, sí, la verdad que sí, pero igual estás bárbara.
No, sí. Para los vecinos de Caballito conocerán al uruguayo ahí de la calle Aranguren y le vamos a pasar el chivo, ¿no? Ya que estamos. A ver, por ahí me regalan unas berenjenas más.
Estaría muy bien, ¿no?
Sí, son los mejores canjes que podemos conseguir.
Ahora sí, acérquense, porque este episodio no estaba pensado ser un episodio, sino que nos surgió.
Y nos surgió por una noticia de mierda, en realidad, ¿no? No es que...
Sí, la tragedia nos convocó a hablar porque era necesario. La verdad que cuando estábamos planeando otras cosas y de repente
murió
llegó
Form.
La noticia y murió Form. Y dijimos, tenemos que hablar de esto. No
sí.
Podemos dejarlo pasar.
Sí,
fue
sí, porque...
uno de los últimos luminarias que pudo hablar con nosotros y nos dejó ahí, ¿no? O sea, pensándolo egoístamente a nosotros, diciendo, quedamos ahí a mitad de camino porque habíamos armado un vínculo con él ahí que dijimos, esto se proyecta porque lo admirábamos ya desde antes y,
sí.
Y era alguien importante para charlar y para la cultura argentina y de repente no está más.
Para mí fue, recuerdo cuando vino Martín Coan a hablar de Piglia, también está ahí, lo pueden ver, el programa homenaje a Piglia que hicimos con Martín Coan, en el cual Coan decía, lo único que siento en este momento una sensación de orfandad, estoy en un estado de orfandad, y a mí me pasa un poco eso porque si bien nunca lo vi personalmente a Ford, nunca hablé así cara a cara, hablamos por teléfono con él, pero sí fue un formador, una persona que yo siempre estuve pendiente y que admiré y que uno por ahí cuando recién empieza, cuando es adolescente y demás y trata de buscar, sabes que te gustan los libros y demás y trata de buscar un modelo a seguir y él fue como el que yo dije, bueno, yo quiero ser como este tipo, quiero ser un suplemento como el Radar, que para mí es al día de hoy el suplemento distinto en el que vos te das cuenta... que ahí no hay una pauta, o sea que no es que siempre aparecen los libros de una editorial en particular. Es como que Radar de alguna manera tiene todavía hoy la posta, ¿no? Y de las cosas que se recomiendan en Radar no son las que se recomiendan en otros lados. Y más allá de que no quiere decir que todo lo que publica Radar me haya gustado, pero vos sabés que no hay algo que esté mal ahí.
Es que hay algo en Fortnite, en esas contratapas tan míticas que todo el mundo pondera, hay algo de autenticidad, ¿no? De honestidad, por sobre todo, en
claro,
decir, sí, bueno, este tipo está siendo sincero acá, o está siendo auténtico, que no es lo mismo que sincero, ¿no? No de sincero en el sentido veraz de la cosa, uh-huh, sino que es más bien honesto en lo que dice.
Sí.
¿No? Honesto, uh-huh, en lo que dice, en lo que hace y cómo se dedicó. Ahí había algo en él que era una búsqueda literaria muy interesante. No solamente en los libros literarios, sino en su búsqueda periodística. Él decía, bueno, voy a hacer estas columnas como si fueran mi búsqueda literaria.
Bueno,
voy a dedicarle a esto no como un trabajito más, como suele pasar en otros lados, con otra gente, sino que voy a hacerlo con toda la intención de que sea mi búsqueda literaria y esté ahí.
Y el tipo hizo arte con su rutina. Porque lo único que hace, lo que nos contó, de hecho, cuando estuvimos en el programa, leo 4 libros por semana a veces. O sea, es un tipo que lee y logró vivir de sus lecturas. Claro. Lo cual es maravilloso y es tremendamente envidiable.
Claro.
Vivir de leer.
De lo que él ama y que leer sea eso que él ama, ¿no?
Sí, porque aparte lee lo que quiere, lo cual es mejor aún.
Mejor aún, claro, porque está obligado.
Claro, no es que tiene que leer 25 borradores que llegan por semana, claro, para seleccionar.
Leo lo que
quiero y lo recomiendo. Ahora sí, no era un lector cualquiera. Digo, realmente, por lo menos yo, gracias a Forn, descubrí a Sandor Mara y por él. Y me abrió puertas todo el tiempo. Digo, Sandor Mara, y después en lo último que estaba haciendo en Planeta, que era la colección Rara Avis, que recomendaba autores húngaros, por ejemplo, había uno que era un tipo que tuvo una enfermedad en el cerebro, hizo un libro de lo que fue su tratamiento con el cerebro, y vos decís, ¿qué carajo estoy leyendo? Hasta cosas maravillosas como fue, bueno, Trimalción de Fitzgerald.
Claro,
o fue que el libro.
Ese texto él, ¿no?
El libro de este italiano, ahora no me acuerdo el nombre, que era una crónica de mi familia, que también lo leí, era espectacular. Pero bueno, digo, son tipos a los cuales yo, por ejemplo, le daba un cheque en blanco. Vos decime quién es y yo voy y compro el libro. Ya a ese nivel. Porque vos sabés que te va a gustar más, te va a gustar menos, pero no va a estar mal lo que él te recomienda.
Y además, creo que él abrió el juego en algo que, digo, no fue pionero, pero sí fue importante lo que él aportó, en el sentido de jugar con lo que uno entiende por realidad.
Bueno, eso lo toma claramente para mí de Marce, el show que hace con Relatos Extraordinarios, que él hace narraciones de lo que fueron personajes históricos y les da ahí unas inyecciones de ficción, lo cual los hace justamente extraordinarios.
Claro.
Que bueno, después lo que hace Borges con Historia Universal de la Infamia también.
Sí, totalmente. No, y que, y por ejemplo, yo lo primero que leí de él fue justamente María Domecq. Yo no lo conocía.
Arrancaste tanto por la puerta grande.
Impresionante. O sea, sí, cuando arranqué las primeras páginas nada más de María Domecq, dije, che, esto tiene una belleza en sí.
¿Él ahí arranca narrando el problema de salud que tuvo María Domecq?
No, empieza narrando sobre la ópera.
Ah, Carmen. Está bien, no, sí.
¿No? Sobre la ópera de, ¿no? De esta japonesa abandonada, uh-huh, ¿no? Y él empieza jugando con los datos biográficos de eso y ligándolo a su propia familia. Eso parecía una cosa de un atrevimiento hermoso, y lo logra hacer, y logra resumir esa parte de la historia japonesa en 2 páginas. Y que vos decís, che, esto es completísimo, no sabés si es completísimo, seguramente no, pero no te hace falta, es un texto que se sostiene, incluso al comienzo nada más se sostiene por sí mismo. Y después va enredando su propia historia familiar. Ha sido bellísimo, bellísimo, y de ahí empezaste, bueno, a ver, ¿qué onda este tipo?
En el capítulo de No Fiction, que fue el primero de la temporada pasada, justamente habíamos empezado charlando de esta idea de los libros que se pretenden totalmente verídicos, periodísticos, muchos de ellos, justamente que toman un hecho concreto y lo narran, pero la riqueza que le da la ficción a eso, ¿no? A un hecho real que sucedió, que la mayoría por ahí de... o el basado en hechos reales, justamente, pero cómo la ficción enriquece la realidad en muchos casos, sin alterarla, digo, obviamente. Pero si vos le metés algunos ganchos, funciona, y es lo que hizo Ford.
Creo que en el primer gobierno peronista mandaron a un tipo que después fue gobernador de San Juan, que se llamaba Leopoldo Bravo, a abrir la embajada argentina en la URSS, y el tipo compró una casa en Moscú. Se llevó a, para ser embajador, se llevó un matrimonio sanjuanino que fueran su mayordomo y ama de llaves, y esa pareja no podía tener hijos, entonces decidieron adoptar en Rusia. Y no sé si ustedes saben, pero cuando terminó la Guerra Civil Española, muchos niños o huérfanos o cuyos padres estaban en la clandestinidad, se los llevaron a Rusia y los educaron allá. Entonces, este mayordomo y esta ama de llaves adoptan a un niño, a un hijo de la Guerra Civil Española, y ese chico va creciendo y se va convirtiendo, va ocupando el lugar del padre, y lentamente cuando... el embajador Bravo se va de Moscú y cuando van pasando los embajadores se termina convirtiendo en algo así como el alma de la casa y también en un gran defensor de todos aquellos escritores y artistas rusos que estaban sojuzgados por el régimen. Entonces cuando cae la Unión Soviética y a este tipo le dicen que se tiene que ir, el tipo... a España no va a ir porque no conoce a nadie, decide volver a la Argentina, va a San Juan, se da cuenta que en San Juan no pega ni con cola, y por esas carambolas de la vida termina viviendo en Villa Gesell, y yo lo conozco, y así se convierte en mi confidente y en el que me cuenta todas estas historias rusas que yo cuento después. Por supuesto, todo esto es mentira, pero es el escenario que a mí me funciona cuando me pongo a escribir de rusos para sentir que hablo de rusos con propiedad, aunque no sepa el idioma y ni haya pisado nunca ruso.
Claro, es que es un poco la escuela Capote, ¿no? Es la escuela Walsh, ¿no? Uh-huh. Y eso provoca que vos con los con las herramientas de la ficción des un sentido diferente y una forma de llevar ese relato verídico, ponele, que no es otra cosa también que la charla que podemos tener cuando yo te cuento una historia, ¿no? Te cuento una historia y te digo, y yo elijo qué cosa contarte primero para poder
rematarla
sobre el final. El gran pez, señor. Sí. Claro, el gran pez.
Tremenda película que es eso, ¿no?
Peliculón, boludo. No, y es esta idea del padre también, ¿no?
Como... mirá, hay uno en Tierra Baldía, creo que es el primer, la narración de Forn, él habla de que estaba en su casa ahí en Gesell y que la casa de al lado, de la de él, se alquilaba para temporada y que se juntaban un grupo de 5 jóvenes, 6, y que eran un grupo de personas que se reunían 1 o 2 veces al año para hablar de Pessoa nada más. Mirá. Y a través de eso... te narra las distintas etapas de Pessoa, de todos los seudónimos que usó, que publicó con cada seudónimo, esto o lo otro.
Con cada heterónimo.
Sí, pero con una historia totalmente que no es real. O sea, no importa igual si era real.
La tierra realmente, elegida.
La tierra elegida, sí.
La tierra
sí.
Elegida, sí.
Que bueno, o sea, obviamente que no es real eso. Creo yo, no sé. O sea, acabamos de escuchar a Forn justamente haciendo una narración en la cual, claro, dice, por supuesto, esto no es cierto. Y es maravilloso, porque me explicaste a Pessoa y me quedó 20 veces mejor que si me hubieras hecho un texto, no sé, un ensayístico, si querés.
Claro, claro. Bueno, y en ese punto, ¿hay alguna cuestión de esta gente que te marca, no? Y que a veces no saben que te marcan.
No, claro. Que te marcan. La mayoría de las veces no lo saben. Yo, a ver, Forn, como le digo, nunca hablé cara a cara con él. Tuve la suerte cuando le hicimos la entrevista, que sí, ahí al aire, o sea, lo habrán escuchado, que le digo en un momento, como diría Borges, te plagié con devoción.
Claro, sí, llegué hasta al devocional plagio. Sí.
O sea, yo cuando los trabajos que he hecho, muchas veces fue un modelo del cual tomé muchísimo, y esta idea de decir, bueno, no importa, si voy a mentir un poco, voy a agregar ficción a esto,
Claro, aparte
para mejorar este texto.
Y hacerlo de una manera tan prolija, ¿no?
Escribía muy bien,
por sobre
sí.
Todo me parecía eso, prolijo. No había una mella en lo que estaba escrito, no había una palabra de más, estaba bien logrado, no había como una prolijidad. Escribía de una manera que obviamente ya no se escribe tan así, es medio difícil encontrar textos en ese sentido, que pertenece a una generación.
Porque tuvo una buena formación, ¿no? Producto de sus lecturas.
Claro, claro.
O sea, nadie sale indemne de 1000 libros. Digo, si te leíste esa cantidad de libros, y algo tiene que quedar, aunque sea involuntariamente.
Sí. Y así se nos va la gente, ¿no? Que uno admira y que te marcan, ¿no?
Y que dejan, obviamente, que muchas, deja marca, ¿no? Muchas marcas. Sí, yo creo que por lo menos recomiendo siempre que puedo a los muchachos que están estudiando para periodismo y demás que lo lean. Sí. Están ahí publicados todas las columnas de los viernes, lo pueden conseguir, están publicadas por Planeta, por suerte. Son 4 tomos, no sé si habrá más, supongo que sí.
Ahí están, ¿no?
Sí, los viernes de Planeta son 4 tomos, salieron hasta ahora todas las distintas columnas que fue haciendo, que es agarrar y leer. Sí. Realmente yo me he quedado fascinado con varias y, como les digo, no hubiera llegado, si por ahí venía un profesor en la facultad y me decía, lee a Sándor Márai, no lo hubiera leído nunca.
Claro.
Ahora, yo lo leo a Ford, incluso hay novelas por ahí de Sándor Márai que no me, o me aburren, o no hay caso, pero digo, no, pero si Ford me dijo que lo lea, algo tiene que tener, yo estoy mal. O sea, hasta ese nivel me has llegado a marcar. Que es el trabajo también de un buen librero.
Sí.
El buen librero es el que uno te va a cagar. Te va a decir, mira, ¿qué te gusta? Te recomienda esto. Y vos sabés, hasta le das la autoridad. Sabés que no te está queriendo vender un libro, sino que te está queriendo recomendar una lectura.
Exactamente. La diferencia entre vender un libro y recomendar una lectura. Que a veces los reseñadores o las reseñadoras, la gente que reseña libros, no diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque creo que algo que te puede dar, y que de eso de alguna manera también se basa nuestro podcast, ¿no? Que
también, bueno, humildemente pretendemos eso.
Sí, pretendemos poder ofrecer una visión y una lectura. No una palabra definitiva, ni siquiera nos interesa, o sea, en el sentido de que no nos beneficia económicamente.
A no ser que venga Random House y nos pague $1,000,000 por recomendar sus novedades, bueno, ahí se darán cuenta que cambió totalmente la,
sí,
la tendencia, nosotros porque vamos a aceptar, obviamente. Pero bueno, como es, mientras eso no suceda, vamos a tratar de ser lo más genuinos posible.
Claro, totalmente. Pero sí, hay algo que nosotros, viste que...
O de última, si Random House nos da $1,000,000... Todos los meses, de último, cambiamos el nombre del podcast y hacemos uno paralelo. Sí.
Bueno, creo que el punto es que es poder ofrecer lecturas, ¿no? A mí me pasó, bueno, obviamente el contacto cuando es un profesor, como me pasó con Armando Capalvo, es diferente, pero había cosas que yo las entendía a partir de que él explicaba su visión y él explicaba las lecturas que había sobre ello. Y de ahí me empezaban a gustar. O sea, de ahí iba a leerlos, de ahí buscaba, porque la lectura me abría el camino hacia dónde iba ese texto. Después encontraba yo un montón de otras cosas, pero la forma de ver se aprende. Y eso también pasa, ¿no? El gusto se aprende. Uh-huh. El gusto no siempre es el... Digamos, no siempre te gustan las frutillas. El gusto frutilla no es el mismo que la frutilla en sí. Viste que... Entonces, comer la frutilla y que te guste la frutilla se aprende. Lo mismo la lectura. Vos aprendés a partir de que también otros te abren posibilidades, y esas formas de ver y esos modos de ver son los que gente como Ford daba, ¿no? Daba modos de ver, modos de leer.
Y esas son las personas que te quedan.
También,
sí.
Al caso, uh-huh. ¿No? Y bueno, mira, para poner los contrarios, digamos, que se plantean, Terranova hace lo mismo. O sea, todo el que se plantea desde un lado crítico.
Tabarovsky, que no lo quería mucho a Ford.
Claro, bueno.
Si querés, en dos veredas distintas.
Dos veredas, sí.
Y son dos tipos que levantan, mencionan un autor y yo voy y trato de buscar ese autor. Digo,
sí,
no.
que te ofrecen modos de ver y modos de ingresar a cosas. Y está buenísimo que tengan esa generosidad, más allá de que sea su pasión.
Uh-huh.
Es una generosidad que no sabe de dónde va a terminar y termina en cosas como esta.
Y cambian.
Que nos juntamos a comer unas berenjenas al escabeche y a charlar de sus legados.
Es que son tipos que te cambian la vida. Yo, bueno, vos ahora, por ejemplo, va a salir, no sé si antes o después de esto, tuviste una charla con Leo Yola, y son tipos que cambian la vida de las personas que lo rodean. Y un poco quería rescatar también eso, ¿no? Bueno, en el caso de Yola lo menciono porque él lleva la literatura donde la literatura muchas veces no llega, porque hay una barrera que él rompe y acerca la literatura a los territorios donde no ha conquistado aún, y que obviamente al tipo que le recomendás un libro y le gusta y se engancha, le cambiaste la vida.
Sí, totalmente. Sí, le cambiás la vida, le abrís la visión del mundo.
Había uno, cuando había inaugurado el local, Eloisa Cartonera, ese local que tiene ahí por la zona de Boedo, había un cartel ahí grande que decía: leer te salva. Lo cual
Claro.
puede ser, si querés, exagerado, pero yo no creo que tanto, ¿eh?
No, no es tan exagerado, no,
Porque
no.
realmente, digo, te salva, no es que te salva económicamente, te salva en tu. O sea, también lo decía Dolina, entre la diferencia entre el tipo que lee y que no lee es que el que lee tiene una complejidad más que el que no lee, que el que no lee.
Te da otra
Algo más
herramienta,
tenés,
te da
te da
otra
una
herramienta.
herramienta.
Sí.
Incluso él lo decía, obviamente, como es su gran tema, el tipo que lee tiene más chance de levantarse una mina que el tipo que no lee.
Claro, y de tener placeres más complejos, que era
Claro,
lo que
bueno,
decía.
sí.
No, pero
Después
sí.
iba hacia eso, sí.
Claro, pero sí, levantarse a una mina, a un tipo, si vos lees, son más interesantes. Eso te hace más, te mejora como persona. Que no es poco.
No, no es poco.
No es nada poco.
Hasta tenés una. Vas adquiriendo, si querés, no solo una mejor forma de expresarte, lo cual no es algo menor, sino que también tenés esa chispa que otros por ahí no tienen. Si
Y
vos lees, por ejemplo, a
sentimiento,
Marechal,
sí.
o mismo a Dolina, que es más accesible todavía, adquirís una chispa.
Sí, te pasa algo, te pasa algo. Tomás
Y
algo de eso. Me decía, cuando hablábamos con Oyola, lo van a escuchar, o antes o después de esto, por supuesto, de lo que cambia y lo que ha hecho la educación pública,
bueno, sí.
¿no? El acceso que ha dado. No, hay escritores que no existirían sin educación pública y gratuita, como la tenemos. Por eso es tan importante pensar en defenderla en ese sentido. Y de ahí pasa algo con esta libertad de expresión también, y con que el acceso sea amplio y que lo que haya hecho Form haya sido en un diario de fácil acceso y de fácil conseguirse, ¿no? De fácil.
A mí me daba pena
Sí.
que al salir en diario, que el diario no lo podés guardar. Y yo las columnas de él las quería tener. Pero ¿cuánto tiempo podés guardar una hoja de un diario?
Claro, tenés que recortarla,
Es una cagada,
plastificarla, una
sí.
cagada, un laburo re
Bueno, ahora por
pesado.
suerte está ya publicado Planeta, pero en aquel momento las guardaba. Después, bueno, cuando ya estaba digitalizado, lo guardaba en PDF, en la computadora, pero las tenía, las quería tener.
Claro. Pues sabés que así también me pasó con unas columnas, hablando de periodistas, Antonio Muñoz Molina, yo he aprendido mucho de él, no es que he aprendido, me abrió la cabeza hacia otras formas de literatura que yo no conocía cuando lo conocí, y él tenía un libro que se llama Diarios del Nautilus, que es, ¿no?, el submarino del Capitán Nemo, Diarios del Nautilus, que eran columnas que él hacía en el diario El País, si no me equivoco,
Bueno, sí,
allá de
el gran
España.
diario también está Caparrós ahí.
Claro, si no me
Caparrós
equivoco es
también la
argentino.
rompe cada tanto ahí, ¿eh?
Claro. Y él hacía columnas que eran hermosas, 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 porque él usaba una figura literaria para explicar algo de ese momento de la realidad. Era una belleza
Brutal,
también,
bueno.
un bruto de cómo escribe, una locura lo que hacía. En artículos muy pequeños, y reflexionaba sobre la realidad usando herramientas de la literatura, ¿no? Y vamos a este tipo de gente, ¿no? Como la gente literaria, lectora por sobre todo, puede ofrecerte caminos, ¿no?
Sí.
Estamos haciendo casi una ponderación de Ford desde el lado del lector, ¿no?
Del
Es
divulgador
del
también.
divulgador,
Porque
del.
esto se puede ampliar también a tipos que nos recomendaron discos de música. Digo, Dani Jiménez era un tipo que yo lo esperaba, que sea a las 9 de la noche para que en Vorterix tenga el disco de ese día, que él ponía un disco, lo compartía, contaba la historia del disco, la historia de la banda y demás, pero quería eso, porque por lo general muchos de esos no lo conocía y digo, wow, mirá,
Sí,
¿con qué me va a sorprender hoy?
a mí me pasaba en los 2000, anteriores a los 2000, cuando recién había querido empezar a cursar el profesorado y era muy jovencito. Volver de 11 hacia Torcuato, escuchando, claro, tenía un tirón, ¿no? Porque tomaba en la costera, la costera, creo que era, no me acuerdo. Bueno, no, el Chevalier tomaba. El Chevalier desde la Plaza 11 hasta Don Torcuato y enganchaba en la radio, ¿no? En el Walkman, que era re moderno, a Bobby Flores.
Bueno, otro.
No es extraño que estés loca por mí, se llamaba el programa, y conocer a Willy Crook ahí. Era claro, bueno, no, sí, mi cabeza es otra. Después de conocer a Willy Crook, mi cabeza es otra.
Y bueno, mira cómo te cambió la vida también. Claro, y es que. Un tipo desde la radio que probablemente no lo sabe.
No, claro, claro.
Porque mucha de esta gente no lo sabe. Aprovecho para recomendar un programa que me encanta, que lo pueden también, después de que escuchan el nuestro, lo pueden buscar en Spotify, que se llama Alrededor de Medianoche. Y es esto: un tipo. Juan Carlos Preus, no tengo la menor idea de quién es, está en Viedma, Río Negro, y recomienda discos de jazz.
Mira.
Y te cuenta un poco la historia y lo pasa el disco completo. Eso, simplemente.
Qué bien.
Más que suficiente.
Bueno, yo recomiendo.
Acabo de conocer, no sé, las últimas 15 días, 25 bandas de jazz que me encantan.
Qué bien.
Es la puta madre, ¿viste? Que esta cosa que hoy nos permite también las redes sociales de compartir nuestros gustos. Y eso cuando es genuino se nota y suma.
Yo recomiendo a alguien que me ha hecho escuchar cosas muy, muy piolas también, que es a Alexis Valido.
Bueno, otro.
¿No? Que escuchás el podcast que supo hacer, ahora todavía no salen nuevos episodios, pero que hacía que ya cuatro gordos hablando de música.
Lo nerdea mucho.
¡Qué tremendo! Sí. ¡Qué tremendo! ¿Viste?
Eso es nerdear fuerte.
¡Ah, qué bestia! Capitán Bilhart, escuché ahí que
bueno,
no podía entender qué carajo era eso.
Tiene de los 60 eso, sí, claro. Psicodelia al palo.
Mal.
Mal. Ya dañino, ya nocivo eso.
Hace todo un especial también sobre el Love Supreme.
Bueno, ese me encantó, ¿no? Sí. Ese es de colección.
¿Qué
ese era para apretar Rec Play, ¿viste? Cuando empieza y te lo grabás.
Sí, para los noventeros era apretar el Rec Play y dejar que suene y dejarlo grabar. Sí,
y te sentís aliviado, ah, lo estoy grabando.
Ya me siento bien.
Sí, esto no lo voy a perder, que es lo que pasaba con tantas cosas, ¿no? Que yo con las columnas de Fon que las perdía porque no podía conservarla, como cantidad de grandes programas de radio que escuché y bueno.
Que los grababas, ¿viste? Grababas
cuando podía, programas. Cuando tenías suerte, cuando tenías un cassette ahí. Sí. Me acuerdo que una vez hice cagar un cassette, creo que era de Pablo Milanés, para grabar algo que había aparecido en la radio y mi viejo me quiso matar prácticamente.
Era buenísimo porque tenías por ahí un cassette y que le ponías los dos algodoncitos abajo para que vuelva a ser grabable. Y la grababas arriba, Nirvana, y después sonaba, no sé, Diango. No terminaba y saltaba los últimos minutos de Diango. Y vos hacías cagar esos cassettes. Bueno, creo que es eso, ¿no? Leamos, realmente conozcan los que no lo han conocido, conozcan a Form.
Sí, recomiendo María Domecq, que es una novela tremenda, pero
sí. Por cualquier lado.
El Form puro, barato, o sea, el Form que nos ganó, que nos robó el corazón a todos, está en los viernes.
Sí,
que son
sí,
esas
sí,
columnas
sí,
que sí, son sí. únicas. Es un trabajo aparte. Mi admiración a él fue que digo, mirá este tipo, cómo encontró su hueco, su lugar, su estilo propio, ¿no? No es una columna distinta. Acá era totalmente noveloso, como le digo, era algo que ya Marcel Schaub lo había hecho, creo que fue en comienzos del siglo XX, fines del XIX, por ahí, que empezó con esta idea. Pero bueno, Form le puso su sello, su estilo y construyó una columna que perduró más de 20 años.
Impresionante, sí, impresionante.
Sí.
Bueno, mandamos un saludo enorme a la familia, no creo que nos escuchen, pero no importa.
Quién sabe, ¿no? Seres igual, queridos, familia, amigos.
El que los conozca a la familia.
Los lectores de él, viudos que estamos acá.
El que conozca a la familia de él y nos esté escuchando, pásenles nuestro mensaje, que los queremos un montón, les mandamos un abrazo enorme. Agradecemos. Che, ya van a estar los fideos, boludo. Voy a ver el agua. Dale, ¿querés dejarles una canción? Yo voy por el agua de los fideos.
Ya debe estar rebalsando eso, pero bueno, mientras tanto interrumpimos aquí entonces estas vacaciones del sonido y la furia Lamentablemente fue por esta noticia de mierda, pero bueno, nos hubiera gustado que fueran otros los motivos, pero bueno, este es un humilde homenaje que hacemos a Juan Forn, lo seguiremos leyendo, los viernes no serán iguales, y nos vamos a despedir con una de las bandas que él le gustaba, y nos vamos a también utilizar esta canción para despedirlo a él, llamada Shine On You, Crazy Diamond, la banda se llama Pink Floyd.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.